Buenos días a todos, hermanos. Creo que se apagó la máquina, permítanme tantito. Ahí está. Bien, pues es un placer estar aquí de nuevo, estar con esta tarea preciosa que nos ha dejado el Señor de compartir su santa palabra. Es todo un reto. Siempre agradecemos muchísimo sus oraciones. Gracias por todas las personas que están orando. Gracias, Enrique, en especial por promover y motivar a la iglesia a orar por estos siervos que somos, ¿verdad? Que necesitamos siempre del apoyo de ustedes en oración. Gracias a Dios por eso. Y bueno, hermanos, pues como comentamos la semana pasada, hoy vamos a comenzar a estudiar la segunda epístola del apóstol Pedro. Ya estudiamos la primera. Es una carta maravillosa, es una carta llena de sabiduría. Son tres capítulos los que tiene esta carta y son tres capítulos llenos de sabiduría divina, llenos de doctrina, llenos de enseñanza práctica. Es decir, la idea siempre al estudiar la Biblia es que tú y yo pongamos por obra lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Esa es la idea, ese es el punto importante. Ser hacedores de la palabra, como decía Santiago, y dice, y no solamente oidores, ¿verdad? Como ahorita compartieron los hermanos. Entonces, estas enseñanzas que vamos a empezar a estudiar nos van a ayudar, y escucha muy bien porque es un tema que corre por toda la carta, nos van a ayudar a estar firmes contra la mentira, contra las herejías que hoy, como en aquel tiempo, se predican, ¿sí? Hay un ataque frontal contra la palabra de Dios, pero acuérdense cómo lo dice Pablo, acuérdense cómo lo dice Pedro, por lo regular son lobos disfrazados de ovejas, ¿no? Entonces tenemos que, es el tema, el gran tema del apóstol Pedro. Entonces, por supuesto que en general, esta carta, como toda la Biblia, nos va a ayudar a estar firmes para vivir la vida cristiana en santidad. Es el punto importante. Y esto de vivir la vida cristiana en santidad tiene que ver con esperar. ¿Qué es lo que tú y yo esperamos? ¿A quién esperas hoy? Al Señor. Estamos esperando el regreso de nuestro Señor, ¿no es cierto? ¿Cuándo será? No sabemos. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 20 años. No sabemos exactamente cuándo vaya a regresar el Señor, pero algo que es cierto, mis hermanos, es que Jesús va a regresar. Y va a regresar por su iglesia. De hecho, les decía, lo que motivó al apóstol a escribir esta carta fue precisamente el advertir a la iglesia contra los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Ahora bien, para entender bien estos temas que vamos a estar tratando, vamos a manejar varias cosas, vamos a hacer varias divisiones, ¿sí? El hermano Omega Mariscal, papá de Omega, ¿está por aquí Omega? Ahí está Omega, ya lo vi. Nos hizo favor de compartir la palabra hace 15 días, fue hace dos semanas, ¿verdad, Omega? Y bueno, no sabíamos la verdad, le dijimos tema libre, perfecto, todo bien. Y resulta que predicó segunda de Pedro capítulo 1. Y tú dices, bueno, ¿habrá sido una casualidad? Yo creo que Dios tenía un plan, hermanos. Mira, el pastor Luis Méndez, que fue pastor muchos años en Bethlehem Baptist Church, ahí en la iglesia bautista de Belén, en Minneapolis, donde predicaba John Piper, ellos tenían una estadística, ellos decían, mira, por lo regular las predicaciones aquí que se dan los domingos, para el martes ya nadie se acuerda de nada. Eso pasa ya, hermanos. No, aquí, perdón, es que hace rato me jalé el de este y se me zafó. Entonces, eso es lo que explicaba el pastor Piper, ¿no? Y el pastor Luis Méndez. Entonces, muy interesante esto porque yo creo que no todos nos acordamos. Gracias, Miguel, perdón, ¿eh? Si quieres, ponlo así en toda la cara. Así seguro no se zafa. Sí, gracias, gracias. Perfecto. sobre la silla. Gracias, Miguel. Muchas gracias, perdón. Entonces, bueno, estuvo, a mí me encantó la predicación de Omega. Bueno, estuvimos viendo precisamente los versículos del 1 al 9 del capítulo 1 de esta carta, de la segunda de Pedro. Entonces, algo que nos dijo él, y es importante que tú y yo vayamos viendo para tener bien el concepto de lo que vamos a estudiar en esta carta. Mira, el título de del estudio de hoy, vamos a ver segunda de Pedro 1, del 1 al 9, es una verdadera comunión. ¿Quién está arriba? Perdón, es que no está el reloj. Bueno, no importa, yo pues me sigo. Son las 12, ok. Si no está puesto la pantalla, pero no se preocupen. Entonces, realmente lo que vamos a ver hoy tiene que ver con esto. El título está, una verdadera comunión. Hoy quiero que entendamos, hermanos, que para que haya una verdadera comunión de cualquier hijo de Dios con Él, algo tuvo que pasar antes. No puede haber comunión si no pasó eso que tuvo que pasar antes, y al final lo van a entender. Y como resultado de esa verdadera comunión, algo pasa después. Vamos a decir, como resultado de esa verdadera comunión con Dios, de esa profunda comunión con Dios, de ese profundo conocimiento del Señor, hay resultados. Dios le llama en la Biblia el fruto del Espíritu. Como bien decía Omega hace 15 días, no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto, porque es un todo. Uno no puede decir como creyente, yo tengo, pues sí tengo el fruto del amor, pero el de la paciencia no. No. Es un todo completo. Tenemos que desarrollarlos, por supuesto. Entonces, para entender bien esta carta, hermanos, ustedes recuerden lo que nos dijo el hermano Omega hace 8 días. El capítulo 1 nos habla de las características de un creyente genuino. ¿Sí? Características de un verdadero creyente. Tú pon mucha atención, por favor, lo que dice el capítulo 1, para que puedas discernir cómo está tu vida delante de estos versículos. El capítulo 2, vamos a analizar las características de un falso maestro. O sea, hay un contraste tremendo ahí entre lo que dice Pedro en su primer capítulo y lo que dice en el segundo capítulo. Inclusive el segundo capítulo dice Pedro, pero como hubo falsos profetas antes, ahora habrá también falsos maestros. ¿Ustedes creen que ahorita haya falsos maestros? Hay muchos falsos maestros. Entonces, tenemos que estar atentos a la verdad. No tenemos que ponernos a estudiar las herejías, hermanos. Con que estudiemos la verdad es suficiente para poder contrarrestar las herejías. Y el capítulo 3 nos habla de las características de aquellos que aguardan el regreso de su Señor. Una característica que debe ser tuya y debe ser mía. Yo debo vivir hoy domingo, esperando el regreso de mi Señor. ¿Así estás viviendo tú? ¿Quisieras que Jesucristo viniera hoy? Ya, vámonos con Él. Miren, cuando llegas a la playa y tienes la oportunidad de esperarte en un hotel así, pues más o menos, ¿no? Bonito ahí, con una bonita alberca, con una vista maravillosa. ¿En ese momento te acuerdas cuando estás en el tráfico aquí en Querétaro? No, ni te acuerdas, ¿no? Tú imagínate nada más que de repente llegó el Señor y ¡pum! De repente estás enfrente de Él. Ni te vas a acordar de lo de acá. Vas a decir, Señor, ¿por qué no anhelé más el esperarte? De eso nos habla el capítulo 3. Entonces, vamos a ver todo esto, mis hermanos. Quisiera que oremos para que Dios nos guíe. Y recuerden, por favor, el título es una verdadera, ¿qué, perdón? Comunión. Bueno, ahora ya lo tienen ahí abajo, ¿no? Ya se los pusimos ahí. Una verdadera comunión. Entonces, tú pregúntate ahorita, por favor. ¿Tengo yo una verdadera y profunda comunión con Dios? Y eso ha resultado en que en mí se vean y se noten el fruto del Espíritu. Esa es la pregunta de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por la vida de todos mis hermanos aquí presentes. Gracias, Padre, por la vida de mi hermano Omega Mariscal, que nos pudo compartir este pasaje hace 15 días. Gracias por su ministerio, Señor. Bendícelos allá en la iglesia, Señor, allá en México, allá en Naucalpan. Y te rogamos, Padre, que tú nos guíes en esta mañana. Guárdanos, Dios, bendícenos y guíanos a hacer tu voluntad. Y, Señor, que en todo seamos hacedores de tu palabra, Señor, y no tan solamente oidores. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, una verdadera comunión. ¿Por qué este título? ¿Por qué este título? ¿Sabes por qué? Porque después de Cristo en tu corazón, Lo más valioso que tienes es su palabra. Después de tener a Cristo en tu corazón, que es lo más importante, lo mejor que te pudo haber pasado, lo más maravilloso que tú y yo tenemos es esa comunión, tener acceso al trono de gracia, a ese trono donde está Dios. ¿Sabes qué implica esto? ¿Tú sabes lo que implica estar en la misma presencia de un Dios santo, justo y perfecto? Bueno, esa comunión es la que quiere Dios con nosotros. Y que tú y yo entendamos que cada vez que vamos a la Escritura, cada vez que vamos a orar, estamos en la misma presencia del Señor. Entonces, por eso el título es importante, una verdadera comunión. Hoy veremos qué es lo que rodea esta carta. También es importante, hermanos, nos vino muy bien la predicación de Omega. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos deja ver ahorita un poquito más el contexto de la carta. Bueno, el autor primero. ¿Quién escribe? Bueno, obviamente la misma carta lo dice, escribe el apóstol Pedro, lo dice el versículo 1 del capítulo 1, dice: Pedro se presenta como siervo y apóstol de Jesucristo. Él hace esa afirmación. Y en el 3:1 Pedro se refiere a su primera carta. Es muy interesante porque hace referencia a primera de Pedro, la primera que les mandó. Les dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. ¿Sí? Entonces todo va apuntando, porque ha habido muchas críticas a lo largo de la historia de gente que ha dudado de la autoría de esta carta. Pero todas las evidencias se apuntan desde el punto de vista estrictamente gramatical e histórico que Pedro escribió esta carta. En el 1:14 él se refiere a la predicción de su muerte cuando Jesucristo le advirtió: te van a matar de esta manera. Y él dice aquí en el 1:14 que él ya sabe que le falta muy poquito para ser sacrificado, como el Señor mismo se lo había dicho. Y en el 1:16 él dice haber estado con el Señor en el monte santo, en ese momento donde Jesús les permitió a Pedro, a Jacobo y a Juan ver un poco, bueno, ver su majestad. Dice: vimos con nuestros propios ojos su majestad. Entonces Pedro hace referencia a esta escena, a esto que él vivió en Mateo 17 del 1-4, ¿no? Entonces ese viene siendo el autor, el apóstol Pedro. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico? Es importante que entendamos qué estaba pasando. Es bien importante saber qué había alrededor de este escrito, qué estaba pasando en ese momento. O sea, hay que saber siempre, cuando estudies una carta de la Biblia o cualquier escrito, es importante que sepas quién está escribiendo, saber a quién o a quiénes está escribiendo, qué fue lo que lo motivó a escribir lo que escribió. Y es por eso que debemos darnos a la tarea de ver los contextos que rodean una carta. Siempre es un reto hacerlo, hermano, siempre es un reto, pero hay que hacerlo. Desde el tiempo en que escribió y Pedro envió su primera carta, desde ese tiempo, Pedro estaba preocupado. Estaba con una preocupación porque él sabía que se estaban infiltrando en la iglesia falsos maestros. Y acuérdate, un falso maestro no se va a venir aquí a poner y va a decir: ¿qué creen? Tenemos que adorar a Satanás. Eso sería un falso maestro, ¿no? Pero no son así. Ellos llegan con una doctrina muy parecida a la verdad, pero llena de mentira. Te pueden empezar a decir: miren, tienen que entender que tienes que recibir a Cristo en tu corazón para ser salvo, pero tienes que hacer buenas obras, si no, no vas al cielo. Eso es una herejía. ¿Sí? Eso es una herejía. Así es como actúan los falsos maestros, y Pedro estaba preocupado por ellos, ¿no? Entonces, aunque estos falsos maestros ya habían causado problemas, Pedro sabía que sus doctrinas herejes y sus estilos de vida inmorales iban a empezar a infiltrar la iglesia, iban a causar daño también en el futuro. Entonces Pedro, que era tremendamente responsable y conocía su ministerio, en este que es casi su último testamento, dice Pedro: tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y ve lo que dice después: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Necesitan tener memoria de todo lo que les voy a decir, dice Pedro. Es muy importante para él lo que está explicando. Y Pedro es responsable. Pedro pudo haber dicho: mira, pues yo ya me voy con el Señor. Pues yo ya les dije todo lo que les tenía que decir. Que Dios los bendiga. yo me voy a estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, ¿no? Él también anhelaba estar con el Señor. Pero Pedro se preocupó por dejar escrito algo para que tú y yo y todos los creyentes de todos los tiempos tengamos memoria de estas cosas. ¿Qué cosas? Cuidado, hay falsos maestros, hay falsos profetas, ¿sí? Entonces, eso es lo que, en lo que insiste Pedro. Entonces, Pedro, continuando con el contexto de la carta, no dice explícitamente en dónde estaba cuando escribió esta carta, la segunda carta. En la primera carta sí, ¿se acuerdan? Dice, la iglesia que está en Babilonia os saluda. Y por los estudios que se han hecho, todo parece indicar que él estaba escribiendo desde Roma. Y por el contexto histórico también, todo parece indicar que Pedro estaba escribiendo esta segunda carta desde la prisión en Roma, donde enfrentaría la muerte pronto. Ahora, poco después de que esta carta fue escrita, según la tradición histórica más confiable que tenemos, Pedro fue ejecutado, fue martirizado y ejecutado cuando fue crucificado de cabeza. ¿Se acuerdan que Jesucristo le dijo, a ti, Pedro, cuando seas viejo, van a extender, te va a ceñir otro, te van a extender los brazos? Y dice Juan, que le estaba diciendo de qué muerte iba a morir, con qué muerte iba a glorificar a Dios. Y dice la historia que Pedro fue crucificado, pero cuando él era llevado hacia la cruz, él dijo, yo no puedo morir como murió mi Señor, así que por favor crucifíquenme de cabeza. Y así murió el apóstol Pedro. Pero él se preocupó. Dice Pedro que él quiso dejar evidencia de todo esto que podía pasar. Entonces Pedro dice, en esta segunda carta, acuérdense, en esta segunda carta dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces, si está hablando de una segunda carta, haciendo referencia a la primera, ¿a quién le escribió Pedro la primera? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Bitinia, a todos ellos. Entonces, lo más seguro es que esta carta se la haya escrito Pedro a esas mismas personas que estaban en estas provincias, las cuales se ubican, hermanos, en la actual Turquía. ¿Sí? Ahí están esas provincias, y los cristianos a quienes él escribió en su mayoría eran gentiles. ¿Sí? ¿Cuáles son los temas históricos y ideológicos que maneja Pedro? Bueno, esta segunda carta, hermanos, fue escrita con el propósito, como les decía, de exhibir y estorbar e incluso derrotar la invasión de los falsos maestros en la iglesia. Pedro quería instruir a los cristianos cómo defenderse a sí mismos. Ese es el punto importante. ¿Qué pasa si ahorita se muere tu maestro de la Biblia? Bueno, un infarto, se peló. Perdón, se murió. ¿Qué pasa? En ese momento te quedas desprotegido, ¿ahora qué hago? No, tú puedes ir a la palabra y fortalecerte también en fe y estar firme ante las acechanzas de los enemigos. Es decir, la idea de cuando llevamos un estudio de discipulado es que si tú eres un maestro, lleves a los alumnos a depender del verdadero pastor, que es Jesucristo, no de ti. Por supuesto que tenemos que estar ahí, y ustedes saben, hermanos, parte de nuestra labor como pastores, como servidores en la iglesia, es estar cerca de la gente, estar aconsejando y todo esto, ¿no? Entonces, Pedro quería instruir a los cristianos y les decía, deben de saber cómo defenderse a sí mismos en contra de estos falsos maestros y de sus mentiras engañosas. Ellos estaban predicando mentiras y Pedro les advierte. Entonces, este libro es el ataque más fuerte que hay en la Biblia contra los falsos maestros, junto con Judas, para que entendamos esto, ¿no? Ahora, entendamos esto, por favor. Hablando de una manera general de los falsos maestros, Pedro informa que enseñan herejías destructoras. Pedro les dice, ellos niegan a Cristo. Pedro les dice, ellos tuercen las Escrituras. Pedro les dicen, hacen que la fe verdadera sea desacreditada. Se burlaban de la segunda venida de Cristo. Se burlaban literalmente de la segunda venida de Cristo. Entonces Pedro se preocupó tanto por mostrar la naturaleza inmoral de estos hombres como lo estaba por exhibir sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas. Y de esta manera, escucha bien, él describe con más detalle de lo que escribe, perdón, escribe con más detalle a ellos de sus, o sea, en lugar de sus doctrinas, me refiero. O sea, él describe la inmoralidad de ellos un poquito más que hablar de sus doctrinas. Entonces, entiendan esto, por favor. Pedro le está diciendo, vean sus vidas. Fíjense en la gente que les está enseñando. La impiedad nunca será el producto de una doctrina sana. Nunca será el producto de una doctrina sana, sino de herejías destructivas. Entonces, ahí está, están los temas de la carta, hermanos, para que los anoten, para que los tengan ahí. Y bueno, por último, hablando de la fecha, hay dos referencias en segunda de Pedro que nos indican algo de la fecha de su composición. Como decía Omega, cuando ahorita escribimos una carta, ponemos del lado derecho arriba, Querétaro, Querétaro, a 30 de agosto del 2019, ¿no? Ahora, en ese tiempo no lo hacían así, entonces es difícil saber exactamente la fecha, pero hay referencias. En segunda de Pedro 1, el apóstol indicó que se acercaba la hora de su muerte. Es un punto importante. Y la fecha tradicional de la muerte de Pedro fue el 67 o principios del 68 después de Cristo. La mención de las epístolas de Pablo que hace Pedro en el 3:16 parece señalar una fecha posterior también al año 60. ¿Sí? Hermanos, yo sé que esto es un poquito árido. Pongan atención, ya vamos a brincar a la doctrina, ¿no? No sé si a todos les guste la historia o a lo mejor no, pero no importa. Entonces, es importante esto. A la luz de lo que se suele fijar como la fecha de la primera carta de Pedro, que fue en el 64 después de Cristo aproximadamente, se puede decir que segunda de Pedro fue escrita un poquito antes de su muerte, obviamente entre el 64 y el 68 después de Cristo, más o menos por ahí. Entonces la fecha ahí está, entre el 64 y el 68 después de Cristo. Muy bien, ¿cómo comienza entonces la carta? Dice Pedro en el versículo 1 y versículo 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y dice más adelante, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que observes algo, por favor. Quiero que subrayes en tu Biblia todas las veces que aparece la palabra conocimiento, cuando se refiere al conocimiento de Dios. Esa palabra de la que hablamos hace 15 días, que es el griego epignosis, que nos habla de un conocimiento profundo. Subráyalo en tu Biblia. Y también subraya, por favor, todas las veces que dice que nosotros algo hemos recibido. Aquí el contexto es, y Pedro es muy enfático cuando dice que todo lo que tú y yo como creyentes tenemos, lo hemos recibido. ¿Sí? Entonces esto es importante. Ahí vele subrayando esas partes, por favor. Entonces nosotros comentamos que el autor es el apóstol Pedro. Él se presenta como Simón Pedro, Simón, así es como le pusieron sus padres. Y Pedro, ¿quién le puso Pedro a Jesús? Ahí está. ¿No? Jesús le puso Pedro al apóstol. Y es interesante ver cómo se presenta con ese balance de humildad y dignidad. Él se presenta como siervo y apóstol. Y la palabra siervo en el original es la palabra doulos, que quiere decir esclavo. Él se consideraba un esclavo de Jesús. Y apóstol, haciendo referencia a ese apostolado que le fue dado por el mismo Señor Jesucristo. En un sentido, Pedro está diciendo, recibí el apostolado directamente del Señor, pero eso me deja bien claro que soy un esclavo. ¿A quién le gusta la palabra esclavo en el contexto de la Biblia? Nos debería encantar, ¿eh? Nos debería encantar, nos debería fascinar, porque ¿sabes qué? Nada más maravilloso que ser esclavo de aquel que es el amo perfecto. Jesucristo es el amo perfecto. ¡Qué maravilla ser esclavo de él! Ahora, ¿a quién se dirige Pedro? Bueno, se dirige, ya vimos que a los de Ponto y todo esto, pero es bien interesante cómo presenta esta carta, porque en un sentido se está dirigiendo a ti, y se está dirigiendo a mí. ¿A quién se dirige Pedro? A todos aquellos que dice ahí, hemos alcanzado, la mejor traducción es, hemos recibido, así lo traduce la Biblia de las Américas, una fe igualmente preciosa que la de ellos, que la de los apóstoles. La misma fe que recibió Pedro para creer, la misma fe que recibió Pablo para creer, la misma fe que recibió Juan para creer, la has recibido tú y la he recibido yo. El punto es, ¿qué estás haciendo con ella? ¿Qué estás haciendo con ella? Es que en aquel tiempo eran bien entregados. También había cristianos no tan entregados. El apóstol Pablo escribe, todos me han desamparado. ¿Se acuerdan? En la segunda carta a Timoteo. Entonces siempre ha habido esto. Pero nosotros vemos que Pedro veía esta fe como algo precioso. Entonces se dirige Pedro a todos aquellos que hemos recibido una fe igualmente preciosa que la de ellos. Hay algo que es bien importante que entendamos, hermano. Ahí subrayale la palabra alcanzado, que la mejor traducción es recibido. ¿Sí? Una fe idéntica a la de ellos. Pero Pedro aclara, esto ha sido posible por la justicia de nuestro Señor, Dios y Salvador, Jesucristo. Si tú pudiste recibir la fe para creer, es por lo que hizo Jesucristo en la cruz. En primer lugar, a ver, ¿te queda claro que aún la fe para creer la recibiste? La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie puede buscar a Dios. No estamos capacitados para buscar a Dios. Si no interviene Dios, es imposible creer en Él. Por eso cuando lo lleva a todos los apóstoles Jesús con su enseñanza, a que ellos determinen y digan, Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? Qué buena pregunta, Y en ese momento el Señor les dice, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y para Dios fue posible salvarte. Y ustedes son el ejemplo de esto. Ustedes que están aquí sentados. Entonces, Pedro está hablando de esa fe que recibimos, pero él aclara que es posible solamente por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Solamente. Y luego les dice, gracia y paz, ¿no? Gracia y paz, o sean multiplicadas. Era un saludo muy característico en aquella época, era un saludo precioso, se deseaban eso los creyentes. Gracia y paz. ¿Qué quiere decir gracia? Favor no merecido, ¿sí? Hemos sido salvados por gracia, mis hermanos. ¿Quién merecía la salvación? Absolutamente nadie. Hemos sido salvados por gracia. Pero ¿sabes qué? Tú y yo como creyentes cada día seguimos recibiendo gracia. Cada día, cada momento en la vida de un creyente genuino es un momento de gracia. Ayer que me torcí el pie, ¿es un momento de gracia? Sí. Ayer que logré, que recibí mi sueldo, ¿es un momento de gracia? Sí. ¿Pude acabar mi carrera? ¿Es un momento de gracia? Sí. ¿Se me murió un pariente cercano que amaba mucho? ¿Es un momento de gracia? Sí. ¿Sabes qué? Dice la Biblia en Romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué incluye todo? Ustedes lo dijeron. Absolutamente todo. Entonces, es algo que debemos entender. No merecemos nada, pero Dios otorga todo. Aquellos que creen, Él da todo, ¿sí? Nada merecemos. Y luego les dice paz a vosotros, ¿no? Dice, gracia y paz sean multiplicadas. Acuérdense que esto viene de la palabra hebrea shalom, que quiere decir paz también, paz a ustedes. Y eirene en griego, que nos habla de paz y nos habla también de armonía. Es decir, entre cristianos es un devoto y sincero deseo para los hermanos decirles, gracia y paz sea para ti. No, es como decía Omega hace 15 días. No, no va a ser, ay, Dios te bendiga, adiós. No, me intereso por lo de mi hermano y lo que más anhelo es que mi hermano tenga gracia y tenga paz. Y la intención de ese deseo es que mi hermano esté en armonía con Dios. Es el punto importante. Ahora, ¿cómo se logra esa armonía con Dios? Es el punto. Lo estudiamos hace 15 días, ¿quién me lo dice? ¿Cómo logro esa armonía con Dios? Gracia y paz a vosotros. Gracia, por un lado, y shalom, o Irene. ¿Qué deseo tiene un creyente? ¿Qué deseo tenía Pedro por sus discípulos? Que estén en armonía con Dios. ¿Cómo se logra eso? Está en el pasaje, En el conocimiento, exactamente, ¿no? Esto solamente se puede lograr en el conocimiento de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Es a través de ese epignosis, como nos decía Omega. Y epignosis se traduce conocimiento y nos habla de un conocimiento íntimo y profundo. ¿Te acuerdas que decía Omega hace 15 días? Tú deberías de conocer a tu esposa, ¿no? Si tú vas a Liverpool o a la tienda, al donde sea, y no sabes qué regalarle, estás en problemas. Digo, a lo mejor yo no sé qué regalarle a Marco, ¿no? Que está allá sentado. Hijo, Marco, ¿qué le gustará? Bueno, trae una playera así. Pero no hay un conocimiento tan profundo. Yo les he puesto el ejemplo con personajes, ¿no? Si yo digo ahorita, ¿quién conoce a Obama? Yo. ¿Qué loción usa? ¿Cómo fue su infancia? Realmente, una cosa es saber de una persona y otra cosa es conocerla profundamente. Yo te pregunto, ¿tú simplemente sabes de Jesucristo o lo conoces íntima y profundamente? ¿Cómo le hago para conocerlo? Tengo que ir a su palabra. ¿Quién me puede decir cómo es Jesucristo? O sea, no, digo, a mí como creyente. ¿Quién me puede decir a mí como creyente cómo es Jesucristo? Como decía Fer ahorita, ¿qué quiere de mí? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Quién me lo puede decir? ¿No creen que sería bueno que me lo dijera Jesucristo? ¿Y dónde sé yo qué quiere Jesucristo de mi vida? ¿A dónde tengo que ir? A la palabra de Dios. Entonces, nos habla de ese conocimiento profundo. Y este conocimiento del que habla Pedro es un conocimiento que no solo afecta el carácter del creyente, sino también el estilo de vida. Si tú eras un soberbio antes, ya no vas a ser soberbio. Si tú antes eras un ladrón, ya no vas a ser ladrón. Si tú hablabas con puras groserías, ya Dios te va a quitar eso. Si tú eras esto, eras lo otro, Dios empieza a cambiar eso. Entonces, ese conocimiento profundo te lleva a dejar tu vida anterior y tener un estilo de vida nuevo. Si tú eras un mentiroso y Dios está en tu corazón, vas a dejar de ser un mentiroso. Si eras un engañador, vas a dejar de ser un engañador. Entonces, a eso se refiere. En un sentido, es lo que dice Santiago en su carta. Dice Santiago, como veíamos hoy, sed hacedores de, y no tan solamente ¿qué? Oidores. Y luego dice, engañándoos a vosotros mismos. Y Santiago también dice, enséñame tu fe por tus obras. Enséñame tu fe por tus obras. Ya quien ha dicho, pues como que se contradicen Santiago y Pablo, ¿no? Pablo dice que es por fe y Santiago dice que es por obras. No, no y no. Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es. Y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y el siguiente versículo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos tú y yo en ellas. Esas son las obras a las que se refiere Santiago. No se contradice con Pablo. Tenemos que estudiar bien la Escritura. Y Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame que Cristo vive en tu vida por lo que haces. Muéstrame que todo lo que haces en tu vida, en tu trabajo, se note Cristo ahí. Es el punto importante, hermanos. Entonces, ¿nos va quedando claro lo que es un creyente genuino? ¿Cuál es el tema del primer capítulo? Ahí lo puse en el esquema. Las características de un creyente genuino, ¿no? Es el tema importante. Entonces, que nos vaya quedando claro esto. ¿Cuáles son las características de un creyente genuino? Bueno, aquel que tiene una vida transformada por la palabra de Dios. Y por supuesto, por tener a Cristo en su corazón. Y a todos aquellos creyentes genuinos que hemos recibido esa fe preciosa, Dios nos dice en los siguientes dos versículos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, perdón. Aquí hay un paréntesis. Pedro pudo haber dicho, escucha bien por favor, Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divina poder, por su divino poder, entonces añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, todo eso. Pero Pedro, como hacía Pablo, deja un paréntesis maravilloso. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia y todo esto que vemos. Entonces, algo que debemos entender aquí, hermanos, es que ya todo nos ha sido dado. Todo nos ha sido dado, es decir, haz de cuenta que compraste la mejor computadora y la computadora trae los mejores programas ya instalados. Entonces tú lo que tienes que hacer es conectarla, prenderla y saber usarla, ¿sí? Entonces tienes que tomar el manual, como nos decía Omega, y empezar a ver, ah, mira, es que este programa que se llama así, se usa de esta manera, sirve para esto, ¿no? Pero ¿qué tal si la computadora la tienes ahí muy bonita y nada más la usas para Excel? O para hacer tus cartitas, o para meterte a Facebook, todavía peor. No tengo una computadora buenísima, hombre. ¿Cuánto te costó? Ni te digo, 45 mil pesos, no. ¿Y para qué la usas? Para Facebook. Oye, cómprate un teléfono mejor de los del Oxxo, ¿no? El chiste es que se use lo que viene ahí instalado. Dios ya instaló todas sus virtudes en tu corazón cuando te salvó. Tienes que ir al manual todos los días, a la palabra de Dios, para poder ver cómo quiere Él que vivas. Porque ¿sabes qué? No nomás es ver lo que hay ahí. La palabra de Dios tiene poder para transformar los corazones. Y puede quitar cosas que estorban y puede poner aquello que Dios quiere que tú hagas. Entonces, todas esas cosas se deben mostrar en nosotros para que podamos glorificar a Dios. Y entendamos, dice, vean lo que dice aquí, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué dice ahí? Otra vez, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? Mediante el conocimiento de aquel. Dios quiere que vayamos a conocerlos, a conocerlo todos los días, a su palabra. Créanme, hermanos, si hoy en la mañana no fuiste a leer la Biblia, de poco te sirve venir a la iglesia. Sí te sirve la comunión, pero Dios quiere tener una comunión contigo personal, íntima. Y yo te pregunto, ¿llegó el domingo o llegó el sábado? No, nosotros aquí en México manejamos semana inglesa, de lunes a viernes, casi siempre. Sábado y domingo son medio de descanso. Bueno, el domingo no es de descanso, hay que venir a trabajar a la iglesia. Pero el punto es, ¿el sábado y el domingo tú no comes? ¿Por qué se me quedan viendo así? ¿Comen o no comen? Sí, yo no los veo así muy desnutriditos que digamos, ¿eh? Entonces sí comen. Tienes que alimentarte porque si no puedes tener un problema, una baja de azúcar, en fin, ¿no? Hay que comer. Y yo te pregunto, sábado y domingo, o el domingo por lo menos, ¿también vas a comer la palabra de Dios en la mañana? No es decir, bueno, es que al rato voy a ir al banquete. El mejor banquete que puedes tener es tu comunión personal con Dios. Y Él está presente frente a ti, tú y Él solitos, sin el pastor, sin el maestro, sin tu esposa, sin tus hijos, sin tu prometida. Y tener esa comunión preciosa con Dios. ¿Sí? Entonces el apóstol habla de esto y algo que debemos entender, dice el apóstol Pablo aquí, que por medio de ese conocimiento nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué dice? Promesas, ¿sí? Grandiosas y grandísimas promesas y preciosas promesas. El hermano Omega nos decía que la palabra es mega, ¿no? Mega promesas, algo gran, algo enorme, algo maravilloso. Y dice que también esas promesas son preciosas. El apóstol describe estas promesas de una forma muy apropiada. Dice que son de gran valor, es lo que quiere decir en sí la palabra. Y es interesante ver cómo Pedro ocupa esta misma palabra preciosa para describir, por ejemplo, la fe del creyente. Dice que tu fe es preciosa. ¿Cómo no va a ser preciosa? ¿Quién te la dio? Todo lo que da Dios es precioso, ¿sí? También describe la sangre de Cristo como algo precioso. La sangre de Cristo no es preciosa. Por medio del sacrificio de Cristo, tú y yo fuimos redimidos. ¿Será preciosa? Y en esta parte, también habla, por supuesto, de esas promesas que son preciosas. Entonces, las promesas de las que está hablando Pedro son de las que había escrito con anterioridad y se relaciona sobre todo con dos cosas: la herencia del cristiano y el regreso de Cristo. Es decir, ¿qué mejor promesa puedes tú tener que saber que se está esperando una herencia en el cielo? ¿Qué mejor promesa puedes tener que estar completamente seguro que Cristo va a venir por ti? ¿Quieres una mejor promesa? ¿Habrá una mejor promesa, hermanos? Es que yo quisiera que Dios me prometiera, pues ya que me cambie el coche, ¿no? Yo quisiera la promesa de, pues no sé, que te dé una casa mejor, lo que sea. Dios te puede dar eso, te puede dar más o menos, lo que Él decida. Pero el chiste es que tú y yo tengamos puestos los ojos en la herencia que nos está esperando allá arriba. Porque dice Pablo que ir con Cristo es muchísimo mejor. Tú imagínate estar con Cristo. Esa es la mayor maravilla. Entonces, todo lo que nos ha sido dado, nos ha llevado, dice aquí el pasaje, a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué muestra que tenemos la naturaleza divina? ¿Qué lo muestra? ¿Qué lo deja ver? Lo que dice el pasaje. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, a causa del pecado, dice Pablo, no erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos, ni estos heredarán el reino de Dios. Pero dice Pablo, y esto erais algunos. Se nota que ya no son. En un sentido, todos venimos de ahí, hermanos. Unos eran a lo mejor borrachos, otros eran fornicarios, otros eran esto, otros eran mentirosos. Pero Dios va cambiando nuestras vidas. Y dice el apóstol Pablo, esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, habiendo huido, dice Pedro, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y la palabra huido, tú cuando huyes, ¿cómo huyes? ¿Así? ¿Cómo huyes? Pero si vienen unos ladrones, te subes a ver qué haces, te avientas. Bueno, hay gente que no corre nada y cuando va huyendo parece maratonista, ¿no? Eso tiene que ver con lo que estamos estudiando. Tú debes salir corriendo cuando veas, allá hay pecado, cuidado. Dice la Biblia que la gente, dice, el avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y llevan el daño. Si tú vas caminando por una calle en el centro de noche y ves en un andador ahí que hay unos cuates ahí medio raros tomando, ¿vas por ahí? Te das la vuelta, ¿no? No vamos a arriesgarnos. Y aquí es lo mismo, si yo veo que en esa situación puede haber pecado, sal corriendo. Me está coqueteando esa persona, sal corriendo. Me están invitando a algo que no está tan chueco, pero un poquito y ganamos dinero, sal corriendo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa del pecado. Corre del pecado. Dios nos habla, Dios nos ha dado todas las cosas para poder llevar a cabo esto, hermanos. Entonces tenemos que estudiar el manual para que nuestra vida funcione correctamente. Entonces, como todo nos ha sido dado por gracia y es por la justicia de Cristo, Pedro nos dice que como resultado tú y yo debemos, dice aquí Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Una pregunta. Hace 8 días yo les encargué algo. ¿Qué fue? Que estudiaran la carta, ¿verdad? ¿Sí la estudiaron? Los que no la estudiaron, pasen aquí, por favor. No, no es cierto. Hermanos, el punto era, vayan, repasen la predicación, porque lo vamos a ver. O sea, yo no quiero abundar ya mucho en esto, porque ya lo estudiamos hace 15 días. ¿Lo hicieron, hermanos? Ahí tú con Dios. Si para ti la palabra de Dios es importante, yo creo que debiste haber ido hacer esto, ¿no? ¿De qué nos habla Pedro aquí? Vamos a explicarlo musicalmente, así lo va a entender muy bien Gus y Adrián, Rodrigo, Andreita. En este párrafo tan exquisito, Pedro hace la orquestación de una sinfonía de gracia y dirige a los creyentes a agregar a la melodía básica de la fe la armonía de siete virtudes cristianas que enumera sin explicación o más descripción. El cristiano maduro es eficaz y es productivo porque conoce al Señor Jesucristo y aplica los principios bíblicos a la vida cotidiana. Por eso dice Pablo, dice Pedro, por todo lo que ya les dije, como ustedes todos lo recibieron, ahora sí, ustedes añadan a vuestra fe virtud, a la virtud de esto, a todo lo que vimos aquí, ¿no? Entonces, cuando dice las palabras, poniendo toda diligencia, son la traducción de una palabra griega que quiere decir apliquen, apliquen, póngalo por obra, y dice, añadan a su fe virtud. ¿A cuál fe? A la que Dios nos dio. ¿Cómo la escribe aquí Pedro? ¿Como algo qué? Precioso, una fe preciosa. Y aparte dice que es idéntica a la de ellos. Dice, a esa fe que recibieron, añadan, dice Pedro, virtud. ¿Sí? Virtud. ¿De qué nos habla virtud? De excelencia moral. ¿Sí? Virtud nos habla de una excelente, de tener una vida moralmente sana, una vida buena, una vida que tiene que ser el resultado de esa fe. Y también dice conocimiento. El conocimiento espiritual que proviene del Espíritu Santo y que se enfoca en la persona y la palabra de Dios. Y luego viene otro punto, agreguen también dominio propio. ¿Qué quiere decir dominio propio? Tener nuestras pasiones bajo control. Si yo tengo una tentación en mi vida y que es algo que me ha venido persiguiendo por años, ahora con el Espíritu Santo hay poder para que tú sometas eso y no te siga afectando. Tengo que tener mis pasiones bajo control. Por eso dice Pablo, someto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No quiero ir al estudio. No quiero ir el domingo a la predicación. Bueno, pues agarro mi cuerpo y lo saco de la cama. Tú no mandas ya, cuerpo. Carne ya no manda. Ya no soy esclavo del pecado. Ahora soy esclavo de Jesucristo. Así que tomo mi cuerpo y lo meto a la ducha. Y le abro fría. Y me baño. Y salgo de ahí y me visto. Y hoy es hora. Y tengo que llegar a buena hora. Entonces me vengo al estudio. Ya traje mi cuerpo que no quería venir. Mira, tu carne no quiere orar. Tu carne no quiere leer la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿sigue mandando mi carne? No. Con Cristo ya no. Entonces, esto quiere decir con dominio propio. Paciencia. Paciencia. Nos habla de mantenerse debajo de. Es una actitud de humildad donde tiene que ver con la relación con los demás y ser paciente, ¿no? Piedad se refiere a la obligación del ser humano de venerar a Dios. Y después dice afecto fraternal, que ya tiene que ver con nuestros semejantes. Es una preocupación práctica y ferviente por los demás. Y el último y más importante, amor. Y aquí la palabra original es ágape, que es el amor de Dios incondicional que no puedes tener tú solito. Ese lo pone Dios en tu corazón. Dice Pablo que cuando nos fue dado el Espíritu Santo entró con todo el amor de Dios. Y el amor de Dios transforma tu corazón y te lleva a hacer cosas que nunca hubieras pensado. Te lleva a perdonar a tus enemigos. Te lleva a perdonar a tu hermano. Te lleva a perdonar a tu esposo, a tu esposa. Es lo que hace el amor de Dios. Entonces, esa clase de amor es la que muestra Dios a los pecadores y quiere que nosotros la mostremos. Entonces, es interesante que esta sinfonía de Pedro comienza con la fe y termina con el amor. Teniendo la fe en Cristo como cimiento, los creyentes debemos manifestar el carácter de Jesucristo al ir desarrollando estas cualidades que culminan con ese amor ágape. Llegó un hermano y me habló mal. Y me criticó, y tú lo perdonas, porque tienes el amor de Dios. ¿Sí? Y bueno, Pedro dice, casi para cerrar, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar, ¿qué dice ahí? ¡Ociosos! Fíjate que los grandes pensadores de la humanidad, sobre todo los que hacen negocios, saben que mucha gente tiene muchos momentos de ociosidad. Entonces, ¿qué sabes qué hacen? Te retacan de series en Netflix. Te retacan el Prime Video. Te retacan de lugares a donde puedes ir a pasarla bien, entre comillas. ¿Sí? Ociosidad, ociosidad. Mira, la ociosidad es el mejor taller de Satanás. Se deleita cuando estás ocioso. Entonces dice Pedro aquí, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el crecimiento cristiano produce una espiritualidad, eficaz, una espiritualidad fructífera. Y la frase aquí que dice, están en vosotros, quiere decir poseyendo. O sea, ya las poseemos. Entonces, hace hincapié en el hecho de que estas características espirituales pertenecen a ti y a mí como cristianos. Ya las tenemos. Sin embargo, no es suficiente con que tú y yo las tengamos. La espiritualidad eficaz y productiva se tiene que ir desarrollando. Y se desarrolla cuando en realidad estas cosas abundan. ¿Cómo le hago entonces para que abunden? ¿Qué dice ahí, hermanos? Tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que estar en el conocimiento. ¿Ya subrayaron la palabra conocimiento otra vez? Ahí está también, ¿sí? Dice ociosos, acuérdense, la ociosidad, perdón, es el mejor taller para el pecado. Una vez yo estaba viendo una película española y llegaba un viejito y le decía a otro viejito español, ¿tienes algo que hacer en la tarde? Y dice, hace 24 años que no tengo nada que hacer. Porque estaba ya jubilado. Se jubiló a los 60 y tenía una buena pensión. Y tú dices, no hombre, imagínate estar así, ya jubilado. Me levanto todos los días a las entre 9 y 4, ¿verdad? Me voy por ahí a dar la vuelta, voy a hacer ejercicio, regreso, desayuno tardecito. Y pensamos que es la vida ideal, ¿no? No sabes qué cantidad de gente vive deprimida cuando no tiene nada que hacer. Y Dios dice, si estas cosas abundan, no van a estar ociosos. Entonces, ¿con qué tienen que ver estas cosas? Con el servicio a Dios. ¿Cómo manifiesto el servicio a Dios? Sirviendo a mis hermanos. Así es como debo crecer en el conocimiento de Dios y servir a los demás. Y Pedro termina diciendo esta parte, porque el que no tiene estas cosas, dice Pedro, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, un cristiano solo de profesión carece de estas virtudes. Y por supuesto es incapaz de discernir su condición espiritual verdadera. Hay cristianos que dicen, pues yo creo que no tiene nada de malo la pornografía. Hay cristianos que dicen, pues mira, pues yo creo que esta situación no es tan mala. Yo creo que el ver tal cosa, con criterio. ¿Qué criterio ni qué nada, hombre? Te va a hacer que te desvíes. Te va a llevar a estar ocioso. Entonces Dios dice, ten cuidado. No olvides la purificación de tus antiguos pecados. No tengas la vista tan corta, es lo que está diciendo Dios. La falta de una búsqueda diligente de estas verdades o estas virtudes espirituales va a producir amnesia espiritual. Hay gente que ya no se acuerda de lo que hizo Cristo por él. Eso tenemos que reforzarlo todos los días, hermanos. Entonces, a manera de resumen, yo quisiera nada más que repasemos las frases clave en este pasaje. Número uno, todo lo hemos recibido. ¿Eso queda claro? Tú no hiciste absolutamente nada para salvarte. Si tú dices, no, es que yo estaba buscando a Dios, lo busqué tanto que lo encontré. ¿Quién de aquí puede decir eso? Yo andaba buscando en la parapsicología, en los grandes enigmas de la humanidad, y me compré ahí mis enciclopedias y los leía. No, que encontraron una pieza como de una máquina, pero que tiene, ya sabes que les encantan los millones de años de antigüedad, ¿no? Y que tiene 1 millón de años de antigüedad. No, hombre, qué maravilla. Está uno creyendo tarugadas. Y de repente se presentó Jesús y me dijo, eres mío. Y él fue el que se presentó. Yo no lo estaba buscando. Todo lo hemos recibido. Número dos. Frase clave: conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es esto, mis hermanos. Qué importante es esto. ¿Y saben qué? Algo que no les dije es que el lema que nos va a acompañar durante toda la carta es permaneciendo en la verdad. Es decir, la única manera de poder contrarrestar las herejías destructoras es permaneciendo en la verdad. La única manera de crecer espiritualmente y tener estas virtudes es permaneciendo en la verdad. Entonces, para permanecer en la verdad, será muy importante entender, en primer lugar, que todo lo hemos recibido. La salvación, y seguimos recibiendo gracia, ¿no es cierto? ¿No hay días que te levantas y dices, hoy no tengo ganas de nada? No quiero ni abrir la Biblia. ¿No te ha pasado, hermano? A mí sí me ha pasado. Hoy ando, se me juntaron los problemas en el trabajo, aquí en la casa tengo otro problema, en fin. Y luego me duele un poquito acá. Hay días que dices, ay, y no queremos saber, dice la palabra de Dios, tenemos que permanecer, hermanos. Mira, un pastor nos daba un consejo, decía, cuando tengas menos ganas de leer la Biblia, léela más. Agarra, somete tu cuerpo, híncalo, y tú te hinques y ahí te quedas. Abres la Biblia y te pones a leer. Verás que hay bendición, porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces, todo lo hemos recibido, todo es por gracia, pero el resultado de haber recibido lo que hemos recibido debe ser y debe resultar en un conocimiento profundo de nuestro Salvador. Y ubica esto, por favor, ya estamos terminando. Para tener una verdadera comunión con Dios, una verdadera, ese es el punto eje de tu vida ya como cristiano. Ya tienes a Cristo, ¿ok? Ahora, ¿qué tengo que hacer para tener una verdadera comunión con Dios? ¿O qué tuvo que haber pasado? Bueno, precisamente eso. Si yo quiero estar todos los días en la palabra, tuve que haber sido redimido. Lo primero que tuvo que haber pasado es haber sido salvado. ¿Sí? Si Dios no te salvó antes, si tú no tienes el Espíritu Santo, por más que quieras tener una comunión maravillosa con el Señor, no la vas a poder tener. ¿Sí? Por eso dice Pablo, no erréis, no se equivoquen. Si están practicando estas cosas, no son hijos de Dios, aunque estén en una iglesia. Aunque les agrade la palabra de Dios, no son hijos. Si están viviendo en fornicación, adulterio, si son afeminados, todo esto, no son hijos. Entonces, para tener una profunda comunión con Dios, tuvo que pasar algo antes. Dios me tuvo que haber salvado. La pregunta es, ¿tú ya tienes el Espíritu Santo? ¿Ya te selló Dios con el Espíritu Santo? Gracias a Dios. Si no, acércate, por favor, y platicamos. Y, por supuesto, hay un resultado. Hay un resultado de haber sido redimido y de tener una verdadera comunión con Dios. El resultado siempre será el fruto del Espíritu. Estas virtudes que se tienen que ver, eso es lo que es lo que Dios quiere. ¿Y cómo se va a manifestar? Con las buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. ¿Sí? Y la pregunta aquí es, ¿esto es una realidad en tu vida? ¿Hoy puedes ver el fruto del Espíritu en ti? ¿O sigues consintiendo el pecadito? Mira, yo lo controlo, me la llevo ahí. Yo hasta aquí voy a llegar nada más. No va a pasar del coqueteo. ¿No? Llegas a la oficina y te das cuenta que una chica te está viendo. No, y te sientes Gary Grant, ¿no? Y pasa, hasta volteas viendo para otro lado así. Y empiezas a consentir el pecadito. Y lo sigues consintiendo y tú dices, no, yo hasta aquí llego, nada más. No va a pasar de aquí. Cuando te des cuenta, ya estás metido. Jesucristo dijo, oyeron que les fue dicho, no cometeréis adulterio. Mas yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿ya qué? Ya adulteró con ella en su corazón. Jesucristo sabe que el problema comienza en el corazón y quiere evitar eso. Ayer nos decían en la conferencia de Respuestas Querétaro, que estuvo excelente, tanto Miguel como Oscar nos decían que en la Biblia se habla más del infierno que del cielo, sí es cierto. ¿Y sabes qué? Pusieron un ejemplo excelente. Pusieron a un papá advirtiendo a tus hijos, ten cuidado, no hagas esto. Si vas a manejar, ten mucho cuidado, fíjate para dónde, cuando te vas a subir al coche, no tomes alcohol, no, en fin. Son actos de misericordia, hermanos. El hecho de que Dios advierta más acerca del infierno, que advierta tanto, son actos de misericordia, porque Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Es el punto, ¿sí? Y de la misma manera, Él quiere que tú y yo huyamos del pecado. Entonces, ¿cómo le hago para conocerlo y dar fruto? Estaré quieto en su palabra. Entrégale el control de tu vida. Mantén una intensa vida de oración, palabra de Dios y oración. Pablo dijo, orad sin cesar. Mira, recuerda esta escena. El apóstol Juan pudo ver el trono de Dios. ¿Se acuerdan la revelación que tuvo en el Apocalipsis? Que es maravillosa. Y dice que vio a uno sentado en el trono y a un cordero como inmolado. ¿Quién era? ¿O quién es? Jesucristo, ¿no? Y dice que veía alrededor del trono muchos seres, 24 ancianos que estaban sentados, y a millones de seres espirituales que no cesaban de alabar al Señor, diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Pero ¿sabes también qué vio? Dice que volteó y vio unas copas de oro, llenas de incienso. Y dice Juan, que son las oraciones de los santos. Entonces tú cada vez que vas en la mañana a orar a Dios, imagínate que estás delante del trono, porque ahí estás, y que tú estás participando en esa alabanza con los millones y millones de seres espirituales. ¿Lo habías visto así? O sea, cada vez que tú oras, cada vez que tú vas, Señor, gracias por este día. Señor, vengo acongojado por esto. Señor, te pido por esta situación que me está afectando. Se mueve esa copa que está en el cielo tuya. Sale el incienso y le llega a Dios un olor fragante. Entonces tú estás alabando a Dios allá arriba, donde vamos a estar pronto. ¿Lo habías pensado así? Fíjate nada más qué maravilloso es esto. Entonces ahí estamos tú y yo, llenas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dios se tiene presente ahí. Entonces en nuestros tiempos de oración estamos en la misma presencia de Dios, mis hermanos. Entonces tú recuerda, entrégale tu vida a Cristo. Dale el control, perdón que ya me extendí, aquí acabo ya. Y recuerda nada más, Dios no quiere, no manda en la Biblia, que tengamos nada más un tiempo diario con Él. Así nos lo dice Él. En la Biblia no dice, tienes que estar conmigo 3/4 de hora. No lo dice. Pero lo que sí dice Dios es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es de todos los días. Es de todo el día. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que deja de ser una carga cuando lo ves así. Y entonces, ¿sabes por qué lo haces? Porque amas a Dios. Entonces voy con mi Señor porque lo amo, porque por supuesto el resultado de esto va a ser una oración íntima y un buen estudio de la palabra, pero porque lo amo. ¿Y sabes por qué lo amo? Porque Él me amó primero. Y ahora sí, les prometo que cierro con esto. Les voy a cerrar con una ilustración nada más. Les voy a poner el ejemplo de un barco. Es más, ahí está el barco. ¿Qué barcote, verdad? Bueno, cuando los grandes barcos como este entran en los puertos marítimos, hay un reglamento naval y ese reglamento dice que deben confiar el timón del barco a un capitán del puerto. Entonces el capitán del puerto sale en un barquito chiquito, se sube al barco, hace cuenta que lo tiene que estacionar. Como cuando llegas, la clásica, ¿no? La clásica persona que llega y, oiga, joven, ¿me puede ayudar? No sé estacionar el coche. Entonces, sí, señora, a ver, va, o señor, no señora, no. Ya lo metes, ¿no? Sí, niño, quien sea. Igual, tiene que entrar un piloto marítimo que es experto en esto, ¿no? Entonces, este sube al barco, que está a punto de hacer puerto, y reemplaza al capitán de la nave hasta llegar al muelle. Dicho piloto conoce perfectamente bien todas las particularidades del puerto al que está llegando la nave. Entonces, el capitán del barco tiene también el más grande interés en dejarle la capitanía a este otro capitán. Dice, tú mételo. Eso es una regla, eso no hay, ahí no hay opción. Así el capitán se va a ahorrar angustias, retrasos e incluso riesgos de encallar o de naufragar. Esta imagen la podemos transportar a nuestra vida cristiana. Equivale a abandonar nuestra voluntad personal para entregar a Jesús la dirección de nuestra vida. ¿Qué mejor piloto para tu vida que Jesucristo? ¿Qué mejor que entregarle a Él la dirección? Porque Él va a llegar bien a puerto. Confiemos, hermanos, en el gran y experto piloto que puede llevar a buen puerto nuestra barca. Él desea ocuparse enteramente de nosotros. Y hay una promesa: te va a llevar sano y salvo al puerto. Dice el Salmo 107, Él trae calma a la tempestad y se apaciguan sus olas. Entonces se alegran porque ellas se aquietan y Él nos guía al puerto que deseamos. Isaías dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta mañana, Padre. Gracias por lo que nos has dado. Gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos dices. Y, Padre, llévanos a ver nuestra vida como tú la ves. Llévanos, Señor, a poder estar todos los días en comunión contigo. Llévanos, Padre Santo, a tener una comunión profunda, íntima y verdadera contigo. Padre, pero que esto sea el resultado de esa fe preciosa con la que tú salvas a tus hijos. Y que, Padre, a través de esta fe nosotros sigamos creciendo en gracia, creciendo en santidad, pareciéndonos más a Cristo, Señor. Pero hoy entendimos que todo debe ser a través del conocimiento tuyo, Señor. Conocerte todos los días a través de la palabra. Guíanos a esto, Señor. Ayúdanos, Padre, a verdaderamente que a través de esto podamos tener como resultado el precioso fruto del Espíritu. Esta lista de virtudes que tú nos has dejado por medio de Pedro y que también dejaste por medio de Pablo en esa carta a los Gálatas, donde nos dices que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra esas cosas no hay ley. Gracias, Padre, llévanos a vivir todos los días manifestando este fruto. Y, Señor, que realmente tu presencia en nosotros se note. Te lo rogamos, Padre Santo, ayúdanos en nuestra debilidad. Tú sabes que somos débiles, Señor. Tú sabes que fallamos, tú sabes que la carne muchas veces nos gana, Padre. Pero tú eres más poderoso. Tú eres el creador de todas las cosas, Señor. Y tú, Padre, vas a acabar la obra que has empezado en cada uno. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén.